Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos. Para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días. Estamos una semana más y poco a poco nos vamos pudiendo reunir. Pues hoy estamos las cuatro. Tenemos a Asun, que no había estado por aquí en los estudios. Pues para hacer el programa de Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental, cada jueves, y lo hacemos en Radio Sintonía. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos los compañeros que están hoy en la mesa. Saludamos a Ana Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
A Aurora Estrada, buenos días.
Hola, buenos días.
A Lola, buenos días.
Buenos días.
A Azul Bello, buenos días.
Buenos días.
Antonio Sardá entrará por teléfono, en el control que nos acompaña también, Iván Travieso, buenos días. Y hasta que les habla, así cerramos.
Podemos saludar ya a Antonio, ¿no? Hola, Antonio.
Ah, está el teléfono.
Bueno, lo podremos saludar a lo largo del programa, ¿no? Pues yo, bueno, como todas las semanas hacemos, pues les vamos a recordar que se pueden poner en contacto con nosotros. Les dejamos los teléfonos por si nos quieren llamar, quieren participar. Bueno, pues el teléfono de Radio Sintonía es el 928-53-2400. Y también, si prefieren hacerlo a través de un mensaje, pues el número de WhatsApp es el 618-433-611.
Sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar.
En el programa de hoy vamos a hablar del movimiento en primera persona en salud mental y de los comités en primera persona. Estos comités están formados por personas con problemas de salud mental que participan activamente en la vida de las asociaciones y que parten de la base de que la propia experiencia aporta un punto de vista fundamental a la hora de analizar y defender los derechos de este colectivo y su familia. Para hablar de este tema nos acompaña al teléfono de Tenerife José Herrera, que pertenece a la asociación AFED de La Palma y es representante del comité en primera persona en Canarias y ahora a nivel de España. Y también representa a los comités. Ah, bueno. Y también tenemos a Tassara Cairós, psicóloga y coordinadora de la Federación de Salud Mental de Canarias.
Y que les podemos saludar ya tanto a Antonio como a José como a Tassara, que los tenemos al teléfono. Así que buenos días a los tres.
Hola. Hola. Días, buenos
Hola.
Días.
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues nada, darles las gracias a todos. Hoy tenemos un montón de gente aquí en el programa, pero antes de empezar también, como es costumbre ya en el programa, vamos a hacerlo con una canción y que es Aurora la que nos la va a presentar.
Bueno, la canción se llama La vida son dos días, de Nuria Fergó, y os la dedico a todos ustedes y que, pues nada, mucho ánimo y a luchar en esta nueva situación que estamos viviendo y que espero que os guste la canción.
Mi reflejo en el espejo dice que tienes estrellas, tu luz brilla en ellas, tus sueños te esperan, los miedos se alejan, deja atrás la duda, vive con locura, echándole ganas, buscando destino, la vida te premia, abriendo camino, si quieres lograrlo, grita.
La vida son solo dos días. A veces estás abajo y a veces estás arriba. La vida son solo dos días. peligrosa. Goza. Pon tu mente a volar y déjate llevar. Sí. Tú tienes estrellas, tu luz brilla en ellas. Tus sueños te esperan, los miedos se alejan. Deja atrás la duda, vive con locura. Echándole ganas, buscando destino. La vida te premia, abriendo camino. Si quieres lograrlo, grita. Soy lista y amo la vida. Y hay que vivirla con pasión y valentía. Que son dos días, que nada te detenga. Fuera lo malo, cámbialo y dale la vuelta. A mí lo bueno, que valga un rato. Yo solo quiero un buen tequila para gozarlo.
La vida son solo dos días.
Bueno, pues como decía, hoy estamos unos cuantos en el programa, el estudio lo tenemos lleno, ya nos han escuchado a todas, que están Ana, Aurora, Sisa, Lola, y bueno, y yo también, y luego por teléfono pues tenemos a nuestro compañero Antonio y también los dos invitados del programa de hoy, bueno, a los que les saludamos de nuevo a los tres, y que como decíamos, bueno, ellos son Antonio, nuestro compañero, y también a Tasara Queiroz, que es coordinadora de la Federación Salud Mental Canarias, y José Herrera, que pertenece a la asociación AFE en La Palma y es representante del Comité en Primera Persona de Canarias y también de, bueno, a nivel de toda España, como decía antes Lola, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, buenos días a los tres.
Buenos días.
Y si les parece, pues vamos a empezar ya con la ronda de preguntas.
Buenos días a Tasara. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo surge el movimiento asociativo en salud mental en España?
Hola, buenos días Lola, y aprovecho para saludar a todas las compañeras. Gracias, y es un placer compartir este ratito en lo bello que es vivir. Bueno, pues el movimiento asociativo en España surge en los años 80 a raíz de la reforma psiquiátrica. Esta reforma psiquiátrica lo que principalmente supone, entre otras muchas cosas, es el cierre de los llamados manicomios. Esto supone que, bueno, se cambia de un modelo donde las personas vivían institucionalizadas en lugares pues donde la situación no era la más adecuada para su recuperación y pasan a estar en su entorno familiar. ¿Esto qué supone? Pues claro, que los familiares no conocían bien del todo cómo podían gestionar aquella situación, no tenían información, formación sobre salud mental. ¿Y qué hacen los familiares? Pues se unen, se agrupan y crean distintas asociaciones. Esto surge a nivel nacional, pero también en Canarias. Desde los años 80 contamos con asociaciones en nuestras islas. Los grupos de familiares pues comienzan a buscar opciones para cubrir todas esas necesidades que surgen. Pues por ejemplo, ocupacionales, tanto de creación de talleres como actividades de ocio, pues también apoyo para las familias, y todo eso va generando un movimiento pues que a día de hoy sigue vigente. Cierto es que este movimiento ha avanzado y hoy en día pues nos encontramos con un movimiento que está bastante más centrado en la atención en la comunidad, en el entorno de las personas, donde se parte de las necesidades de las personas para cubrirlas, y también donde las personas con problemas de salud mental se han incorporado cada vez más y afortunadamente a las actividades de las asociaciones y a tomar decisiones, decidiendo pues sobre sus procesos de recuperación, sobre las actividades, sobre la planificación de las asociaciones, etcétera. Y esto significa fundamentalmente que son las propias personas que conviven con un problema de salud mental las que velan pues por sus derechos.
Y No, que ya...
No, que la voy a preguntar a Tasara, que si nos puede explicar qué es la Federación Salud Mental Canarias.
Sí, la Federación Salud Mental Canarias, pues como decíamos, hace ya casi más de 30 años surgen distintas asociaciones en toda España, pero también en Canarias. La federación surge pues en 2001 para dar un poco coordinación a este movimiento asociativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la federación aglutina la representación del movimiento asociativo en salud mental en Canarias a nivel regional y es la, digamos, la entidad encargada de representarlo y también, pues, defender los derechos de las personas con problemas de salud mental en Canarias y de sus familias. Ahora mismo está constituida por 6 entidades, se encontraría, pues, Asomasamen, en Fuerteventura, en Lanzarote tenemos el CRIBO, en Gran Canaria Salud Mental ACESUR, y en Tenerife ACE Salud Mental y Salud Mental ATELSAM, y en La Palma, como comentaban también, ACE en La Palma.
Quería hacerle una pregunta a José. Hola José, buenos días. Hay una evolución en este movimiento asociativo que va unido a un cambio en la visión de la salud mental en los últimos años. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo está haciendo este cambio y cómo lo estás viviendo tú?
Vale, primeramente yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, se te escucha bien.
Alto y claro.
Vale, porque yo los escucho a ustedes perfectamente y quería saber si ustedes también me escuchaban bien. Entonces, primeramente quisiera darle las gracias a Asomasamen, a Radio Sintonía, por invitarme, especialmente a Asomasamen. Felicitarlas por tener este espacio. La sintonía me puso los pelos de punta con la canción de Noah y del Bosé, creo que
sí, sí,
que la acompaña de lo bello que escribí. Muy bonita, y aparte, bueno, el título del encabezado del programa y del título de cómo se llama el nombre del programa, pues chapó, ¿no?
La verdad que cuando hicimos la reunión para elegir una canción, todos votamos por esa. Y el primer día que empezamos el programa, muchos de los que estábamos aquí lloramos.
No fue a llorar, no, pero eso fue a
publicar. Es que no es lo mismo escucharla por escucharla que escucharla sabiendo exactamente lo que nosotros queríamos transmitir.
Pues chapó, o sea, es verdaderamente maravillosa. Por otro
y
lado,
nos alegra que a ustedes también le haya gustado.
Sí, por otro lado tengo un cúmulo de emociones porque estoy compartiendo con Lola, estoy compartiendo con Asun, con Ata Sara, es la primera que compartimos juntos. Y bueno, esto se va a repetir mucho, afortunadamente, y entonces, bueno.
Ya era hora, ¿eh? Que queramos este programa.
Me lo has traspuesto. Entonces, nada, eso. Muchísimas gracias a todas las mesas, a todas las compañeras y compañeros, a Asomasamen. Y bueno, la pregunta, ¿me la puedes repetir?
Sí. Se te ha olvidado, y a mí casi que también. Mira, que ¿cómo está haciendo este cambio y cómo lo estás viviendo tú? Este vale. Cambio de por lo de
sí,
el movimiento asociativo.
Sí, sí. Históricamente, como estaba hablando Ata Sara, todo comienza con la desmantelación de aquellos llamados manicomios. Entonces las familias se ven en la tesitura de que no se ven desamparadas en atender a personas y no tenían recursos, y entonces tuvieron que meterlas en casa. De ahí surge el movimiento asociativo. ¿Qué pasa? Que a raíz que van pasando los años, pues bueno, esa parte de familiares y técnicos, la parte de las personas que teníamos y tenemos problemas de salud mental, no nos veíamos realmente representadas por nosotras mismas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a formar, pues, movimientos que empiezan a reivindicar, pues, toda esa parte de derechos humanos, especialmente en lo que es la institucionalización y el tratamiento por parte de la parte médica, ¿no? Pues con vulneraciones como las contenciones mecánicas, químicas, la sobremedicación y todas estas cosas. Empieza sobre el año 93, me parece, que por cierto es el mismo año que vino Michael Jackson aquí a Tenerife. Y hoy hace 11 años que falleció Michael Jackson.
Hoy hace 11 años, qué casualidad.
Y entonces, bueno, esto empieza por Canadá y se empieza a llamar Orgullo Loco, y son movimientos que no están dentro que no están realmente dentro de lo que sería el tejido asociativo o las asociaciones o las federaciones como las tenemos aquí en España, pero que sí empiezan ya a manifestar la necesidad de que nosotras seamos representadas por nosotras. Una mujer tiene que estar representada por una mujer, no puede representarlo un hombre. Una persona que tiene otra inclinación sexual no puede estar representada por una persona que es heterosexual. Tiene que ser cada persona dentro de... Yo no puedo representar un familiar. Ni un familiar me puede representar a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de que se nota esta carencia y esta falta de digamos de reivindicación y de también poder actuar, ¿no? Pues se empieza ya a consolidar esos movimientos en primera persona y a día de hoy, pues bueno, ha avanzado mucho, pero queda muchísimo todavía, porque todo está de nosotros, digamos que el paraguas que nos ampara a las personas que tenemos problemas de salud mental es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y esa sería más o menos la constitución nuestra, ¿no? Como digamos la constitución española. Cierto es que se vulnera sistemáticamente como la otra constitución, por lo tanto hay que seguir incidiendo muy fuerte e insistentemente hasta que se pueda cumplir de manera activa y seria, ¿no? ¿Qué hace? Pues bueno, que las personas ya el movimiento asociativo empiezan a incluir a nuestro colectivo de personas dentro de, pues, por ejemplo, de los órganos de dirección, para que también sean partícipes y puedan tomar decisiones. Se les empieza pues también a formar para que puedan alegar y debatir y participar de forma activa dentro de lo social, ¿no? Y de lo institucional también. Y bueno, en mi caso, que creo que también me preguntaste, ¿no?, que cómo lo he vivido yo.
Sí.
Si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, que cómo lo has vivido tú.
Sí, bueno, yo... Para mí ha sido, pues, prácticamente todo, porque yo ahora mismo yo no soy el reflejo, obviamente, de lo que era hace 6 años, ¿no?, o 7 años, donde estaba postrado en una cama, no me levantaba, no me duchaba, tenía síndrome de Diógenes, no quería vivir, no, o sea, en una espiral de depresión muy, muy profunda, y que gracias al movimiento asociativo, al apoyo tanto de familiares como de compañeros y compañeras y de la parte técnica, pues empiezas a ver otra visión y realmente ya empiezas a ver que no eres la única persona que tiene este tipo de problemas, porque claro, mientras no tengas información, pues te crees que eres el único que estás pasando por esta desgracia. Yo obviamente ahora mismo no soy la persona que hace... 8 años estaba en esa cama, he crecido muchísimo, pero intento no perder la visión y objetividad de decir que, bueno, yo soy pues un privilegiado que he podido salir de momento de esa espiral, pero que no soy el reflejo de lo que hay verdaderamente, por desgracia, dentro del colectivo, ¿no?, de personas a las cuales estamos representando y reivindicando, ¿no?
Pues doy fe de ello, que yo te conozco.
Vale, gracias.
Bueno, Tazara, aunque estamos hablando de todos estos cambios actualmente, el tratamiento de la salud mental suele estar aún muy enfocado únicamente en la medicación. ¿Y qué es necesario para conseguir un enfoque integral de la salud mental?
Pues efectivamente, Lola, la verdad que aún hoy en día cuando hablamos de salud mental, pues a muchas personas lo primero que se nos viene a la mente es ese tratamiento farmacológico, ese ámbito más sanitario, digamos. Pero nosotros defendemos un modelo que va un poquito más allá y sería ese enfoque integral que comentas. Creemos que la recuperación de las personas, esos procesos de mejora, están compuestos por distintas patas y que es un traje a medida para cada persona. Es algo muy individualizado. y por ello nos parece importante destacar que no solo el tratamiento en salud mental es farmacológico, sino que incluye otras cuestiones y que para cada persona serán distintas. Algunas patas que podríamos añadir a esta mesa pues podrían ser el apoyo familiar, el apoyo social, que es tan importante la involucración de la familia en los procesos, la rehabilitación psicosocial, la inserción laboral, pues también es fundamental contar con recursos para que las personas pues puedan tener esas herramientas terapéuticas que necesitan. También hablamos de recursos sociosanitarios, como pueden ser pues centros de atención diurna, viviendas, residencias, toda esa red de recursos con la que contamos en Canarias, aunque bueno, seguro que se podría mejorar un montón, pero seguimos trabajando en ello y bueno, por mejorar nuestros recursos continuamente. Y también algo fundamental es el apoyo pues psicológico, psicoterapéutico, pues que sea un acompañamiento real a las personas, donde contar con una red de apoyos variados que sean adecuados a las necesidades de cada persona. Entonces, como decíamos, es muy importante esa atención comunitaria, el abrir la mirada, entender que la salud mental está compuesta de muchas ramas, que para cada persona es individual y que, por supuesto, hay esperanza y los procesos de recuperación son posibles. Lo que necesitamos es dar con las claves que cada persona necesita y, sobre todo, pues lo que cada persona manifieste que pueda ser adecuado para ella. Por tanto, va un poquito más allá de únicamente asistir a la cita con el psiquiatra y que nos recete nuestra medicación. Eso puede ser importante, pero también hay otras muchas cosas que lo son.
Gracias, Atasara. Ajá.
Esto va para José. Otra de las ideas como en torno a la salud mental, ¿qué es la recuperación? ¿Qué significa recuperarse, José?
Bien, muy buena pregunta. Vale, mira, como decía Atasara, Atasara dijo una cosa muy 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 interesante y que es muy muy real. O sea, la diversidad de la mente, pues yo creo que si podemos hablar de diversidad entre lo que es el planeta, podemos hablar también de la diversidad humana. O sea, la mente humana, cada una es diferente. Por eso es la importancia de lo que Atasara dijo, ¿no? De los trajes a medida. Las personas vivimos las cosas de manera diferente. Para lo que para mí puede ser una bobería, otra persona se puede ahogar en esa cosa, ¿no? Entonces es muy importante esto de trabajar de manera de que todas las personas, no se puede trabajar con un método igual para todas las personas porque no funciona, porque todas las personas son diferentes. Entonces, la recuperación, pues, vendría a ser, para mí, conseguir la estabilidad, porque la recuperación va mucho más enfocada a estar estable, ¿no? A estar bien, a aceptarnos, a no juzgarnos, ¿vale? Porque ese sentimiento de culpabilidad, que es una de las mayores causas de la estima y de la autoestima, sobre todo, es la sensación de que somos culpables de lo que padecemos, ¿no? O de nuestros delirios, de nuestros pensamientos, de nuestro sufrimiento, y no, eso no es así. Entonces es muy injusto que nos juzguemos, y creo y quiero lanzar el mensaje aquí que lo primero que podemos hacer para intentar hacer esa transformación, esa llamada recuperación o estabilidad, es no juzgarnos a nosotras mismas, porque no nos va a ayudar en nada. Entonces, dicho este mensaje, la recuperación pues es el estar bien, el estar estable. Eso no quiere decir que no puedas recaer, ¿vale? Porque todo es un proceso. Pero mira, esta crisis del COVID ha desnudado completamente la fragilidad de la mente humana. O sea, es que la gente piensa que esto nada solo le pasa, pues mira, la loquita, el loquito, tal. No, esto ha desarmado esa argumentación y ha dejado de manera evidente que todas estamos en este bombo y que nos basta un confinamiento de 3 meses para desarmarnos de manera bestial. Ya no solo me refiero a los recursos, estoy hablando de manera personal en cada una, ¿no? Vernos confinados en casa durante 2 meses sin poder salir todo esto, y lo que nos queda, porque esto no ha acabado, el año loco este de 2020, estamos a mitad, empezando la mitad del año.
Que entonces, diga que no, madre. Sí. Que es verdad, José, que yo creo que el que diga que no, esto no lo ha afectado, no sé, yo hablo por mí, pero yo pienso que como yo, habemos muchas que, bueno, yo creo que la mayoría, aunque lo hayamos pasado en silencio, que el estar en la casa, parece que no, una persona que está acostumbrada a lo mejor salir a la calle, a trabajar el día a día, esto sí o sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor ahora reciente se está viendo los resultados de las personas que la han afectado en sí, para mí.
Claro, pero da igual que estés en tratamiento o que tengas un diagnóstico, ¿no? Es que le ha afectado a todas las personas. Y entonces ahora realmente yo creo que hay que aprovechar esta ola de que se ha hablado más de salud mental, porque se ha quedado desnudo todo y se ha visto las carencias que hay. Y bueno, después hay otra cosa, que es el prejuicio del que tiene un problema de salud mental, ¿no? Porque me veo con una depresión, pues seguramente, y voy a hacer un ejemplo que a lo mejor suena horroroso, ¿no? Y lo entiendo, pero es solo un ejemplo, ¿no? De lo que puede ocasionar. Vamos a suponer que te dan un golpe y te dan un golpe en un piñazo, en un ojo, ¿vale? Hablando en canario, te dan un piñazo en un ojo. Eso genera un trauma y genera, pues, que el ojo se te ponga morado y que tengas que ponerte hielo y todo esto. Pero hasta ahí, ¿vale? Y puede generar un trauma. Pero cuando te entra un trauma dentro de la cabeza, eso no se ve, no es medible, y hace muchísimo más daño y es muchísimo más difícil salir de ahí que del otro. Y, o sea, quiero decir, sin poner en una bala, las dos cosas son horrorosas, pero creo que de verdad hay que darle la importancia y la importancia real que tiene la salud mental. Es que sin salud mental, o sea, la salud mental es fundamental para todo.
Ahora que estamos hablando de esto, quería también que Antonio, que está por teléfono, Aurora, incluso también Lola, pues si ellos quieren comentar. Vamos a empezar por Antonio, que está por teléfono y no le vemos, sobre lo que estamos hablando de recuperarse, de qué significa la recuperación, también de lo que comentaba José, ¿no? De la importancia que a lo mejor ahora se le está dando a la salud mental. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Pues estoy muy muy de acuerdo con lo que dice José y se puede extrapolar a lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que la recuperación es algo así como lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Mucha gente lo que quiere es volver a la vida de antes, y muchas veces después de, o teniendo este un trastorno, un problema de salud mental, no puedes pretender volver a la vida de antes porque ya no eres el mismo. Pero no quiere decir que tengas que renunciar a vivir realmente y con calidad. Entonces hay que pensar en esa nueva normalidad que nos están bombardeando ahora, y pensar que la recuperación es una nueva normalidad, una nueva forma de vivir con ese problema de salud mental que, como dice José Luis, lo ideal es que esté lo más estable posible, pero que siempre tienes ahí pues el peligro de que haya recaídas, de que mientras no haya una vacuna como con el coronavirus, pues siempre estás
en riesgo, ¿no?
Expuesto a recaer, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Aurora?
Bueno, siempre estamos expuestos a recaer, pero yo creo, yo personalmente, de esta situación que vivimos ahora, he aprendido mucho y he aprendido a que lo más importante es tener autoestima, valorarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y descubrir hasta dónde es la fortaleza que nosotros tenemos, que tenemos cada uno, porque para mí es muy importante en que tengamos voz, que podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, que haga asociaciones que apoye y nos ayude a defender nuestros derechos, que no se vea la enfermedad mental como con etiqueta, porque cuando hablamos de una crisis psicótica, esa que sufrimos muchas personas, que yo he sufrido algunas veces, que tenemos miedo a salir a la calle, que tenemos, no sabemos dónde está el enemigo, pues ahora todas las personas que nos estáis escuchando podéis sentir en propias carnes lo que nosotros sentimos cuando tenemos una crisis. Sentimos eso, un enemigo que no tiene cara, que es invisible. Y yo creo que ahora las personas que no tienen una enfermedad mental nos van a comprender más a nosotros que de aquí para atrás. ¿El por qué? Porque ahora muchos de ellos saben lo que es ansiedad, saben lo que es tener miedo, saben lo que es tener angustia, saben la inseguridad que nosotros sentimos en propias carnes, sin ser ellos enfermos, están viviendo lo que nosotros tantos años llevamos vivido. Y ahora, a mí, de alguna forma, el conocer yo ya todos estos miedos y todas estas inseguridades, pues a mí lo que me ha dado fuerza para ayudar a los demás en estos momentos que estamos viviendo, no solamente a las personas que tienen una enfermedad mental como yo, sino a otras personas que ahora lo están pasando mal sin ser enfermos mentales. Y bueno, pues no sé, que cada uno opine. Lola, por ejemplo, de su opinión.
O continuamos con las preguntas.
No, sí. Bueno, sí, continuamos con las preguntas. Bueno, para Tazara, en las asociaciones de salud mental se está dando esta apertura a la participación de las personas con experiencia propia, como se está haciendo en esta integración de las asociaciones. ¿Por qué es necesario y qué aporta? ¿Y de qué forma se puede dar esta participación?
Uy, cuántas preguntas, Lola.
Hay muchas. Voy poco a poco.
A ver, a una.
Repíteme,
¿sí?
¿Por qué es necesario o qué aporta? ¿Qué está haciendo lo que está haciendo el movimiento asociativo?
Pues, como comentaban José Luis y los compañeros, pues desde hace ya algunos años, afortunadamente, y bueno, casi más de 10 años, pues en España se han incorporado las personas con problemas de salud mental a participar activamente en las asociaciones. Como hemos ido explicando de manera histórica, las asociaciones las formaron familiares, se fueron uniendo profesionales y eran un poco como las voces de la salud mental. Pero es cierto que las personas que realmente tenían la experiencia, pues hace algunos años no se escuchaban. Afortunadamente eso está cambiando y las personas con problemas de salud mental, con su experiencia, son las que están dando la voz a las necesidades de la salud mental, son protagonistas. Ponemos en valor toda esa experiencia propia que realmente nos puede trasladar las necesidades que existen. Y esto nos parece fundamental porque lo que al final queremos transmitir es una visión positiva de la salud mental, donde esos procesos de recuperación son posibles, donde es posible mejorar la calidad de la atención, tanto sanitaria como social. Es posible, seguir trabajando en que nuestro movimiento asociativo sea más fuerte. ¿Y cómo se puede participar? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pues, y hemos ido comentando también, pues, por ejemplo, una de las maneras casi más evidentes sería la incorporación de las personas con problemas de salud mental y también sus familias a los órganos de gobierno, a las juntas directivas de las asociaciones. Esto quiere decir que están en la toma de decisiones de la asociación. Pero también hay otros muchos tipos de iniciativas que se pueden llevar a cabo en las asociaciones y que fomentan la participación activa de las personas. Pues algunos ejemplos pueden ser pues clubes sociales, donde las personas autogestionan su ocio, su tiempo libre, grupos de ayuda mutua, donde pues comparten entre iguales las situaciones que viven, pues qué estrategias, qué herramientas les han servido a unas personas, cuáles a otras, y bueno, es un espacio de convivencia y de compartir. Y en este caso no contarían con profesionales, sino que son autogestionados por las propias personas, y esto es un valor muy importante. Otras maneras de participar, pues por ejemplo con sensibilización, pues participando en foros, en charlas, en talleres, donde las personas den su propio testimonio, en programas de radio como este en el que nos encontramos, pues también es una importante forma de participar, pues haciendo voluntariado en nuestras asociaciones, donde las personas pues pasan de ser a agentes pasivos, donde pues a lo mejor acudo a un centro o voy a una actividad, pues a ser parte activa, a organizar esa actividad, a colaborar en todo lo que pueda aportar, ¿no? Y aquí es súper importante pues que cada persona lo haga de manera voluntaria y también desde su motivación. No hay una meta, sino que cada persona se va marcando pues aquellas acciones en las que le apetece y tiene motivación por participar.
Ah, pues muy bien. A ver, ¿qué nos pueden contar de su participación en los comités en primera persona? José Luis tiene experiencia de más años, pero también la tiene Lola y Antonio. ¿Nos podrían contestar algo, comentar algo?
Ay, disculpen que se me despistó un pequeñito detalle.
Dime, dime.
Respecto a la participación en primera persona, pues como hemos dicho, la federación está formada por un conjunto de entidades de toda Canarias, uh-huh. Y en cada Canarias, en cada asociación, perdón, participan personas con experiencia propia. Entonces, en la federación existe el Comité ProSalud Mental Canarias, que ahora nos contarán los compañeros en más profundidad, uh-huh. Donde personas con su experiencia propia de toda Canarias se unen pues para que todas esas reivindicaciones en nuestra comunidad autónoma pues lleguen a los gobiernos, a las administraciones y se luche por esos derechos.
Muy bien, pues repito lo que le estaba preguntando a los compañeros del comité, o ya les quedó, lo entendieron.
Lo puedes repetir, por favor.
Vale. ¿Qué nos pueden contar de su participación en los comités en primera persona? Pues sabemos que José Luis tiene experiencia de más años, pero también la tiene Lola y Antonio.
Bueno, voy a contar yo, que soy la que menos experiencia tiene. Bueno, ya llevaré yo creo que más de un año en el comité, aunque he tenido mis momentos de no ir y esto por no estar bien, y por eso no ha funcionado, no, porque cada uno que estábamos, que si uno perdido por un lado, que si el otro por el otro, pero bueno, ahora parece que esto le vuelve a dar una vuelta totalmente, y va a ser un medio para retransmitir muchísimas cosas. Y nada, y que real, no.
Pues perdón. ¿Y Antonio, sigues por ahí?
Sí.
Pues nos podías tú contar tu experiencia en el comité de primera persona.
Sí, bueno. Y a ver. Uh-huh. Voy a apagar
el potaje.
Y tenía las lentejas al fuego.
Ah, las lentejas. Perdón. Pues las lentejas hay que tener cuidado, pues se queman.
Sí. Vale, pues yo estoy en el comité desde que entré en Asomazamen, y la verdad, desde que me lo propusieron, me pareció una idea fenomenal. Entonces, queda todo un poco en teoría siempre al principio, hasta que se va formando un poquito y hasta que va teniendo un poquito de peso. Pero bueno, echando un poco la vista atrás, hemos participado, como señalaba Tasara, en muchas iniciativas, como formamos un grupo de ayuda mutua, participamos en charlas de sensibilización contra el estigma, también hemos participado en todas las iniciativas que ha tenido Asomazamen como voluntarios, o sea que sí que está funcionando. Lo que pasa es que claro, siempre hay muchísimas cosas que hacer. Todavía no tenemos representantes en la junta directiva, pero también es porque no nos hemos empeñado mucho, porque se nos ha ofrecido, ¿no? Uh-huh. Hablo de Asomazamen, lógicamente, que es la única asociación que yo conozco. Y y no sé, creo que poco a poco se van haciendo cosas, aunque no parezcan importantes, creo que estamos ahí y que intentamos dar voz a todas aquellas personas que están en silencio, en fase de silencio, y bueno, es lo que intentamos hacer desde que formamos el comité. José Luis, tú que tienes más experiencia,
ilumínanos. Sí, que nos explique un poco, José Luis, sí.
Esto de la experiencia es relativo, ¿no? Yo, bueno, yo quisiera también decir que ahora tenemos a Lola como representante de la Red Estatal de Mujeres, o sea que tenemos ya personas del Comité de Canarias dentro de la Red Estatal de Mujeres de Confederación Salud Mental España. Sé que Lola lo está viviendo con muchísima ilusión, tengo unas ganas impresionantes de poder acompañarla y presentarla a sus compañeras y a sus compañeros, porque también es la persona que...
¿Cómo lo sabes, José Luis, que estoy ilusionada con eso?
Que tiene la disponibilidad y el interés, porque lo decía Atasara antes, no todo el mundo tiene estas inquietudes, no, ni tiene el tiempo para hacer voluntariado o para integrarse dentro de los movimientos de empoderamiento, los grupos de ayuda mutua, los clubes sociales, y o tampoco quieren o no tienen la información para acercarse, porque esto es una realidad. Cuando vas y te ponen la etiqueta y te mandan una medicación, no te informan de que existe un movimiento asociativo que te puede ayudar. No te lo dan, por lo menos a mí y muchísimas, muchísimas, muchísimas personas de las que yo conozco que han pasado, no les han informado y les ha llegado por casualidad, como me llegó a mí, o es porque han estado indagando, bien su familia o bien ellos o ellas, de a dónde podían acudir, ¿no?, para buscar ayuda. Y esto es un tema importante, porque yo creo que desde las áreas de salud mental tienen que tener bien claro que hay que derivar a las personas a donde realmente también se les puede ayudar, no callárselo. Entonces, bueno, sobre la pregunta que me hacen, a mí el tema este de los títulos nobiliarios y tal, como que siempre me produce un poquito de no sé, ¿no? Yo la experiencia para mí ha sido importantísima, de poder participar en los comités, porque el aprendizaje que he hecho me ha hecho comprometerme más con lo que creo que y con lo que me siento útil, porque sentirse útil sí se dice muy fácil, pero es fundamental, y todo el mundo no se siente útil, esto es otra verdad. Entonces, si no te sientes útil, es muy difícil que te puedas sentir bien en la vida. Entonces, bueno, pues estos comités, estos grupos de ayuda mutua, todos estos movimientos que están surgiendo son súper importantes. También, aparte, estos espacios como estas, como puede ser Lo Bello Que Es Vivir o La Ovejita Negra o las radios que hemos tenido, como Radio Himalia, son espacios no solo de empoderamiento y de transformación social, sino de empoderamiento. Son una verdadera clase magistral de empoderamiento. Y yo la recomiendo absolutamente. O sea, a mí me ha venido súper bien participar en radio y participar en los comités. También cada persona, pues bueno, se puede implicar en la medida de lo que pueda y de lo que le inquiete, ¿no? Pero desde luego es básico, y empezando por ahí, por sentirse útil, ¿no? Porque es que sentirse útil se dice tan fácil, pero es muy difícil y no se da mucho, por desgracia.
Que decir, tenemos también a Aurora, que no lo hemos nombrado como miembro del comité, ha sido fallo mío, pero ella también es miembro del comité, yo creo que también tiene mucho que decir sobre la participación en radio, ¿no? Y también sobre...
Bueno, yo en la radio lo veo algo muy bonito, porque es compartir tu experiencia con los demás y un poco quitarle la timidez a los compañeros y a la persona que está pasando por una enfermedad mental a hablar de su enfermedad, a enfrentar su enfermedad, a salir a la calle, a hacer amigos, porque hablamos aquí de terapia, del psicólogo y del psiquiatra, pero yo en verdad, a mí lo que más me ha ayudado ha sido salir a la calle, conocer gente, tener amigos, ir a la playa con las amigas, cuidar de mis nietos, cuidar de mis niños, hacer de la comida. Soy costurera, ponerme a coser, conocer gente de diferentes partes del mundo, porque como hay muchos emigrantes aquí en Fuerteventura, pues mis clientes son gente de Perú, de Ecuador, y vas hablando con estas personas y vas conociendo culturas diferentes, y no solamente habla de la enfermedad, porque a veces que nos ponemos las etiquetas los mismos enfermos, ¿no? Yo tengo tal enfermedad, y siempre con la misma historia, ¿no? Para mí hay que ser positivo, hablar de otras cosas que no sea solamente la enfermedad, y darnos a conocer y conocernos a nosotros mismos y valorarnos a nosotros mismos y saber que podemos hacer montones de cosas, que no es solamente estar todos los días pensando en que no ha tocado vivir una enfermedad mental, y la enfermedad pues vivirla como otra cosa más de que hay que vivir, como si tienes que fregar los platos todos los días, pues tienes que tomarte la pastilla todos los días y ya está, y cada igual que tenemos que ir a echar Martín a la peluquera todos los meses, pues vamos a ver psiquiatra que nos dé una revisión, nos haga la analítica y eso, tomarse la vida con mucho sentido del humor y tomarse la enfermedad, porque a veces los demás nos tratan a nosotros como nosotros nos tratamos a nosotros mismos, y si nosotros nos decimos ole qué guapa estoy, me digo yo, ¿no?
¿Qué tipo de...
eso y hoy me voy con mis amigas y hoy voy a jugar con mis nietos y soy así de positiva, esa positividad mía se la transmito a los demás, y ese miedo que los demás tienen a la enfermedad mental lo pierden, porque se dan cuenta que una enfermedad como otra enfermedad más del cuerpo.
Y que hoy ha venido muy guapa.
Bueno, bueno, lo mío me ha costado.
Ya lo sé. Hoy ha venido hasta peinada.
Explosiva, Aurora.
Sí, mira.
Aurora, es muy importante esto que has dicho, ¿no? De buscar esos espacios donde nos hable de esto, porque desde luego, 24 horas de salud mental.
No, eso cansa. ¿Eh?
Eso no puede ser bueno para la salud mental.
Eso no es bueno para nosotros, ¿eh? Nosotros no tienen que hablar de baile, de canciones, de fiesta.
Muchas fiestas. Bueno, voy a preguntar yo, ¿qué nos pueden de las iniciativas que están comenzando en algunas asociaciones, que es la del el voluntariado? En primera persona, ¿de qué se trata, José?
Yo lo que me considero es voluntario. Para mí es mi estilo de vida y mi forma de vivir, y es donde he encontrado pues eso tan básico que antes comentaba, ¿no? De sentirme útil y poder aportar un granito de arena a la sociedad, ¿no? Desde lo que puedo, ¿no? Humildemente. Y para mí la figura del voluntariado es una figura que no solo es súper importante históricamente dentro de todo el mundo, ¿no? Sino que además creo que debería de reforzarse más y de asegurar más a las personas voluntarias. De hecho, bueno, les voy a dar tengo escrito un pequeño artículo sobre la figura del voluntariado que saldrá la semana que viene, supongo, en Diversamente, en la página que pertenece al comité del comité nacional, que es diversamente.es, la página, y ahí se cuelgan pues artículos, poesías, todo tipo de opiniones, ¿no? Desde nada más que personas que padecemos o hemos padecido sufrimientos psíquicos, problemas de salud mental, o el término acuñado oficialmente de discapacidad psicosocial. Y bueno, me gustaría que Atasara rematara esto ya.
Bueno, está muy bien explicado.
En el sentido del, de, bueno, de, ¿no? que de ella sufrir para para no, o sea, no que me mate a mí, sino que en vez de eso sí.
Ah, ya decía yo que se iba a disparar.
No, por favor. Bueno, José, yo creo que lo has explicado muy bien. En definitiva es eso, ¿no? Pues que las personas con experiencia propia, con un problema de salud mental, aporten a sus asociaciones, pues se sientan útiles, como decías, pongan en valor sus capacidades, sus fortalezas, todas esas cosas, como también han ido diciendo los compañeros, que como cualquier otra persona pueden aportar, porque por supuesto que es así. Y en definitiva el voluntariado en primera persona nos parece una actividad que tenemos que reforzar mucho desde nuestras asociaciones, porque las personas son protagonistas de nuestro día a día, son por las que trabajamos, por los derechos que luchamos todos los días. Las personas tienen muchísimo que aportar y cada una, pues, cosas muy distintas, diversas, y eso es lo bonito, ¿no? Que entre todas las personas, pues, podamos enriquecernos y hacer, pues, un presente más bonito y seguir luchando por el futuro.
Pues para ir acabando, no sé si Antonio, que está por teléfono, lo digo porque la tenemos menos aquí a mano, ¿no? O alguno de los que están aquí quieren decir algo más, Antonio.
Pues no, yo hemos explicado todo muy bien, ¿no?
Vale.
Ahí con Atasara y José Luis, que yo quería que nos explicaran o que comentaran un poco que las formaciones que están haciendo ahora. Para el equipo,
estamos haciendo ahora porque bueno, la verdad es que nos ha dado precisamente bien las cosas, porque el año pasado se tenía una previsión que no se pudo cumplir por problemas económicos, porque no había un presupuesto cerrado y porque no llegó, y este año pues nos ha tocado pasar esta crisis, por lo tanto ha habido que improvisar. Pero bueno, estamos caminando, estamos muy contentas, estamos haciendo unos cursos en principio sobre fortalecimiento de cómo trabajar juntas de la mejor manera para no aprender y sacar lo mejor de nosotras de manera más positiva, de manera más consensuada y de manera que haya menos desgaste. Sobre eso hay más cosas preparadas que Atasara nos puede explicar si ella que tiene los, yo la agenda la llevo fatal, pero lo tiene claro. De portavocía sé que hay otro y
les digo, pues como decía José, este año nos ha tocado reinventarnos y ver cómo encauzamos todas las actividades que estaban previstas, ¿no? En nuestro caso, además, al estar en un territorio con insularidad, pues es un poco complicado unirnos ahora mismo. Entonces hemos lanzado un programa de formación virtual, que lo hacemos pues por videoconferencia, donde participan los comités de todas nuestras islas y asociaciones. Pues como han ido comentando, estamos trabajando desde conocer mejor nuestro movimiento asociativo, cómo construirnos como equipo, cómo ser más fuertes y representar mejor a ese colectivo de salud mental, pues también, pues medios de comunicación, cómo desenvolvernos mejor hablando en público, que a todos nos cuesta un poquillo y ahora aquí en Lo Bello Que Es Vivir nos pusieron a prueba. Bueno, y la idea es irnos formando a lo largo de todo el año para, pues, que cada vez contar con un comité en primera persona más potente, que la verdad que estamos muy contentas y, bueno, vamos caminando poco a poco, pero con pasito seguro.
Pues ya sí que nos toca despedirnos, pero tenemos una canción que nos había pedido José y nos vamos a ir despidiendo con esta canción. Que José, dinos, bueno, tú con tu espíritu musical, ¿no? ¿Por qué has elegido esta canción y dinos qué canción es?
Vale, gracias, Asun, porque es una canción muy, muy, muy especial para mí. Es una canción a la que recurro mucho y para mí es un himno y vuelvo a tener los pelos erizados. Y bueno, es una canción que fue sintonía de Radio Himalia, una de mis escuelas, y que bueno, hablo así y me expreso así gracias a esos 3 años que viví en Radio Himalia, con mis compañeras y mis compañeros y de todo lo que aprendí allí. Y la canción, pues bueno, voy a nombrar la segunda estrofa, ¿no? Porque es una canción que, vale, no es especialmente movida ni nada, pero tiene muchísimo mensaje, ¿no? Se puede trasladar a varios ámbitos, pero yo lo voy a enfocar al ámbito de nosotros y nuestra mente y nuestro mundo. Y la segunda estrofa vendría a decir como una cosa así que sería: no temas que tu mente te lleve a lo más alto, debes de soportar, levantar por lo que crees, y esta noche verdaderamente podemos decir que juntas somos invencibles. Entonces, bueno, para mí esto es una canción de empoderamiento en el máximo común divisor o máximo exponente, y espero que las disfruten y les invito a ver el vídeo en YouTube. El grupo se llama Mude, y verla traducida, y espero que les llegue tanto como me ha ayudado a mí y les ayude tanto como me ha ayudado a mí esta canción. Así que gracias.
Pues la escuchamos.
Muchas gracias
a ustedes.
Bueno, pues vamos a terminar el programa. Les damos las gracias a Antonio, a José y a Tasara. Muchas gracias. Vamos a ver si no en próximos programas, después del verano y demás, pues podemos repetir.
Repetimos de nuevo.
Nos ha encantado este programa de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy contenta por compartir con ustedes a Tasara y José Luis. Bueno, con Antonio también.
Despedimos el programa de hoy.
Un placer.
Venga, pues gracias a los tres.
Despedimos el programa de hoy y damos las gracias a todos los compañeros que han hecho hoy el programa y los que han entrado por teléfono también.
Yo voy a dar unas gracias muy especiales a Iván, porque hoy hemos estado aquí un montón por teléfono. Bueno, él dice que no, pero no ha sido el programa tan tranquilo, yo creo, como otras veces, o sea que gracias por el esfuerzo técnico, que a lo mejor para él no ha sido mucho, pero sí que a lo mejor le hemos complicado un poco.
A mí lo que me gustaría a Sun y a todas las chicas es un mensaje que llegó al WhatsApp de la radio. ¿Quieres leerlo tú?
No, si quieres tú.
Bueno, pues llegaba al 618-433-611, decía el mensaje: escuchando el programa no paro de pensar qué maravilla, qué suerte contar con ellos y ellas. Me encantaría felicitarles a todos y a todas por el trabajo que hacen. Para mí son de admirar. Mil gracias por dar voz a todas esas personas que no pueden hacerlo y aquellas que no se sienten con la fuerza de poder hacerlo. Gracias. Mil besitos de Yanira. Bueno, un besito también para
Yanira. Gracias.
Gracias de Yanira.
Besito grande para ella también, ¿vale?
Y yo quería también despedirnos y decir que muchas gracias por la semana pasada que nos dedicaron una canción.
Muy bonita, por cierto.
Muy bonita, me gustó. Y no me lo esperaba, la verdad. Que, bueno, que yo hasta me emocioné. Pues yo repito otra vez, un beso volado para todos los chicos de Ocio y Tiempo Libre y a las monitoras.
Muchas gracias.
Bueno, pues yo voy a decir cómo ponerse en contacto con Asomasamen, pero antes un breve mensaje que también, bueno, me han dicho que empezamos a decir, ¿no? O que aprovechamos la radio para difundirlo. Algunos sabrán que estamos, tenemos un proyecto de tapones, para reciclar los tapones, ¿no? Y que los estábamos recogiendo hasta ahora en una nave y nosotros los reciclábamos, bueno, y con el dinero que se consigue por estos tapones, bueno, pues era para sobre todo un proyecto de sensibilización de la asociación. Queremos decir o queremos pedir a las personas que no nos traigan más tapones de momento, que teníamos una nave y que, bueno, un contenedor donde se podían dejar los tapones y que de momento no vamos a poder seguir recogiéndolos, bueno, pues porque tenemos algunos problemas para seguir adelante y que esperamos pues que en las próximas semanas o meses pues volver a comenzar el proyecto y seguir con el reciclaje de los tapones, pero de momento no podemos recoger más tapones. Entonces, bueno, para aquellas personas que a veces nos traían a la asociación o al contenedor, pues decirles eso, ¿no? Que de momento queda parado y cuando podamos continuar, pues lo volvemos a ver.
Ya lo iremos anunciando.
Y nada, pues que para ponerse en contacto con la asociación tenemos un teléfono que es el 637-892440 y un correo electrónico que es asomasamen@yahoo.es. Y también tenemos la página de Facebook, Instagram y Twitter.
Bueno, les esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1, como siempre. Y un besito para todos y que sea muy feliz. Que mira con qué cara me mira Iván, para ti también.
Y eso que hoy no tenía muchas ganas de trabajar.
Adiós.
No lo digas muy alto. No tengo nada de ganas de trabajar hoy. Estoy un poquito ahí. Gracias, chicas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Sí, mi corazón siempre estará. ¿Dónde esté tu corazón?
Radio Sintonía.
La radio de aquí para todo el mundo.